Beats. Consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
¿Qué tal? Sean bienvenidos a otra emisión más de Retro Beats. En esta ocasión les da la bienvenida a su amigo Manuel Rojero. Como siempre, ya preparado para hablarle de este tema que tanto nos gusta, que son los videojuegos. Bueno, como siempre, se encuentran acá mis compañeros. A ver, muchachos.
De este lado sigo estando yo, ¿verdad? Chavo para los cuates. Espero hayan tenido un excelente fin de año y que tengan un excelente año que empieza. Y pues ahora sí que a darle, ¿no? Con todo, a esto de los controles.
Muy bien. A darle con tubo.
A ver, acá, Cristian.
Ah, pues ya me reconocen la voz, ya nomás me escucharon y dijeron, ah, ya vino, ya sí, llegó ya. Otra vez. Pues Cristian Rosales aquí en el micrófono ya listo para esta nueva emisión de Retro Beats. La R escucha bien bonita.
Sí, remarcarlo.
Remarcarlo, sí. Y pues ojalá que nos acompañen durante esta hora de información. Este tema es un tema que no podemos dejar desapercibido, que no podemos dejar pasar así como si nada, porque es muy importante y nos concierne durante lo que vamos a ver en este año, en este nuevo año, y lo que nos dejó el 2017. Entonces, pues les damos la bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando en su radio, esa radio de transistores, de bulbos que tienen ahí su casa, nos están escuchando a través del 104.7 de FM, o también nos están escuchando ahora en más internet. Tecnológicos en internet, por ahí estamos en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Muy bien, y sí, como lo mencionabas, el tema del día de hoy, pues es lo mejor, ¿no?, del año pasado, lo que nos dejaron los videojuegos, los estrenos, los lanzamientos, lo que se viene para este año, que son propuestas muy interesantes. Entonces, bueno, antes de iniciar, ¿qué les parece si empezamos a mandar saludos? Que tenemos algunos saludos por ahí. Yo quisiera mandar saludos muy especiales para un radioescucha que nos sintoniza desde Guadalajara, para el buen Alejandro Medina, y también nos pidió saludos para Juan Antonio Rivera. Entonces ahí están sus saludos.
Ah, pues excelente, nos están escuchando hasta Guadalajara. Se están sintonizando en Japón, en China.
Saludos
y
a todos.
También saludos a todos ustedes, no sé, en Rusia, a lo mejor hasta Vladimir Putin.
En sus ratos libres,
Dice, a lo mejor ya empezó Retro Beats, déjale pongo, ¿no? Ahí le mandó saludos también a él.
Imaginen su emoción cuando escucha. Ah, me saludaron saludos.
como quincearaña, ¿no? En plena fiesta. Bueno, pues ahí están los saludos y ojalá que este programa pues les guste. Mi querido Chavo para los Cuates, ¿cómo viste el año pasado en los videojuegos? Fíjate que, bueno, antes de que me des tu respuesta, para mí fue o está siendo lo que es, no sé, desde el 2016 hasta ahorita, como que un lapso muy importante para los videojuegos.
Pues mira, en lo que mencionas, muchos creímos, y digo creímos porque yo fui parte de esas personas en las que al ver los primeros, ahora sí que entregas de estos espectáculos, que bueno, ya lo tomamos como espectáculos, ¿verdad? De las compañías, así que mostraban pues muy poco de gameplay, más videos, más cinemáticas que otra cosa, ¿verdad? Más que nada, algunas ahora sí que espera que nos están dando de largas para ciertas entregas. Pues entonces ya, como les mencionaba, ¿verdad?, algunos nos quedamos con esas ganas de verdad va a ser un buen año para los videojuegos, y ahora sí que gratificantemente le podemos decir que sí, porque hubo varias entregas que ya estaremos hablando de ellas durante el programa, que realmente pues así que nos cayeron en la boca aquellos que decíamos, pues es que ahora sí que parece ser que es un año que va a deber mucho, ¿verdad? Pero afortunadamente hubo juegos que nos hicieron cambiar de opinión. Y pues de esto vamos a hablar sobre el programa, ¿verdad? Entonces no me gustaría dar spoilers del programa del día de hoy, pero sí vamos a detenernos en algunos juegos que fueron de cierta forma innovadores, algunos que tenían como temáticas o una jugabilidad pues que llamó mucho la atención y que realmente nos hizo que valiera el año, ¿verdad? Sí, esa espera.
Así es.
Realmente.
De hecho, del primero que me acuerdo, y creo que ya hace un año que salió porque fue en enero, a principios del 2017, fue el de Resident Evil. El nuevo, el Resident Evil 7.
o también como lo conocen en Asia como Biohazard, ¿verdad?
Biohazard, exactamente. Y como lo dices, innovó mucho por este gameplay, ¿no? Esta jugabilidad de primera persona. Y ya lo mencionábamos antes, que supo aprovechar lo que no hicieron, lo que no del proyecto cancelado de Silent Hill.
Vamos a perdón que te interrumpa, Cristian. Vamos a ser sinceros, la verdad, muchos, y yo sé que también algunos de ustedes, cuando vimos las cinemáticas y dijimos, ¿ese es Resident Evil, el nuevo?
No parecía.
Nos quedamos así como de, no, parece ser que la regó, que se dejó ir por el hype, de como ya lo mencionaba Manuel, pues del proyecto inconcluso, ¿verdad?, que se quedó. Pero realmente, a estas instancias, ya que ya se jugó, que ya se ve mucho gameplay, que ya muchos lo pudieron disfrutar, ya podemos decir, pues, me equivoqué. Es un buen título, ¿verdad?
Sí, sí. Y ahorita que están tomando este tema acerca del Resident, es un juego que, ahora sí, para mi punto de vista, es un juego que toma mucho lo que es el cine del terror. O sea, ya lo sientes ahora sí un poco más trabajado. Pues la manera en la que fue llevado a cabo este título. Más sin embargo, pues sí, luego se ve y se siente que pues es un Silent Hill disfrazado con otro título. Entonces, ahí está este ejemplo que es de los más reconocidos a nivel mundial que nos dejó el 2017. ¿Qué más? A ver, Manuel.
Otro juego que me acuerdo así rápidamente, pues el de Mario Odyssey, que también supo innovar por ahí con algunas mecánicas nuevas, también los mundos, ¿no? Cómo estaban hechos, casi mundos abiertos. Entonces también es un juego que a mí, tuvimos la oportunidad de probarlo y la verdad sí estaba muy interesante.
Es un juego, bueno, pues es que ya nos tienen acostumbrados Nintendo a este tipo de juegos. Y Mario, pues nunca va a pasar desapercibido. Aparte de Mario Odyssey, pues también se presentó Mario más Rabbids, que es la combinación de estos dos mundos, porque pues es un poco extraño ver a Rabbids en el mundo de Mario Bros. Y de repente verlos con los trajes como de Luigi, sí, o disfrazados de la princesa. Entonces pues
sí, es todo muy extraño.
Un poco extraño, pero pues es uno de los juegos que nos dejó el 2017. Y otro que fue, yo creo que el sin duda y sin excusa alguna, pues fue la verdad el juego del año. Y fue reconocido con muchos premios y fue reconocido a nivel mundial por muchos expertos de videojuegos. No decimos que nosotros somos expertos, pero los expertos lo hablaron y lo dijeron. Nosotros también lo reafirmamos. El nuevo de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Excelente título, la verdad.
Exacto. Fíjate que, bueno, a mí sí me gustan los juegos de Zelda, sí los he jugado. Y este juego, pues se ve que también innovó mucho, sobre todo por el tamaño del mundo, que prácticamente puedes ir a cualquier parte del horizonte. Entonces, bueno, se ve también muy, muy interesante.
A mí lo que me llamó la atención fue esta cuestión de yo he jugado muy pocas entregas de Zelda. No sé si Manuel me pueda decir si ya lo habían implementado anteriormente, lo del daño de las armas. Es decir, hasta cierto daño se rompían o se gastaban y hacían menos daño. Eso yo no lo conocía en el juego de Zelda.
No, creo que todavía. Bueno, yo los que he llegado a jugar, por ejemplo, el Wind Waker, que era uno de los Zelda que también tenían un mundo bastante grande. Pero eso de las armas creo que es la primera vez.
Y eso la verdad me llamó la atención y se me hizo algo que le da, digamos, una dificultad extra, ¿verdad? Porque ahora sí no es que me consigo la mejor arma y con esta voy a matar a todos, sino que también es un parte de la dificultad el saber cómo usas tus armas y contra quién y de la forma en la que las usas.
Uh-huh. Y pues, aparte de esto, yo le veo otro punto extra, o a lo mejor también por eso fue el boom con el Zelda, fue que prácticamente con eso se estrenó el Switch.
Sí.
Prácticamente fue pues lo que hizo que se moviera esta nueva consola híbrida que ha vendido bastante, bastante, al grado de que se ha quedado a veces sin darle tanto, ¿cómo se llama? Que la producción se ha quedado corta, entonces tuvieron que hacer una pausa para volver a hacer producción de esta plataforma Nintendo Switch para volver a vender, a meter al mercado, a vender más.
De hecho, si lo tomamos de una forma, pues, digamos, más racional en la cuestión, pues, económica, ¿verdad? Entonces, si están diciendo, más bien si están viendo de que se está vendiendo bien el producto, que en este caso es el Nintendo Switch, pues, ¿por qué no sacar más títulos para esta consola, ¿verdad? Portátil. Bueno, este híbrido de consola. Entonces, imagínense, si ya los dos juegos antes mencionados son de esta plataforma, lo que es Mario Odyssey y The Legend of Zelda, entonces, imagínense, pues, cuántos no lo pueden sacar de provecho, tanto las personas que hacen videojuegos AAA como nosotros que los disfrutamos, ¿verdad? Exacto. Y fíjense que ya está terminando el tiempo de nuestro primer bloque, pero antes de terminar me gustaría comentar de otros dos juegos que, pues, son juegos independientes, más sin embargo han estado dando mucho de qué hablar. Estamos hablando de Cuphead y el mentado PUG, que es una abreviación de PlayerUnknown's Battleground. Estos dos juegos están dando mucho de qué hablar y parece ser que van a seguir dando mucho de qué hablar, ¿verdad?
Ok, pues con esto, bueno, esto, ¿qué te parece si lo abordamos en nuestro siguiente bloque? Porque pues es mucha información también la que tenemos con respecto a lo que pasó en el 2017. Es que no se vayan, ojalá que nos sigan acompañando en esto que es Retro Beats.
Retro Beats. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
Seguimos con más en Retro Beats.
Estos son los mejores juegos del 2017 según Metacritic. Con el 2017 terminado, muchas páginas web se han dado la tarea de hacer cuentas, entre ellos el propio Metacritic, portal que se dedica a reunir las evaluaciones de juegos de múltiples medios para así promediar una calificación. Ahora, y una vez concluido su análisis, el sitio recopilatorio ha publicado un listado en el que nos revela cuáles fueron los 10 mejores títulos del año de acuerdo a sus datos. Según se aprecian en su rank, la versión de Switch de The Legend of Zelda: Breath of the Wild fue el juego mejor evaluado del año al promediar una calificación de 97, aunque su contraparte de Wii U también se posicionó muy alto, apenas debajo en el tercer lugar, al contar con una calificación de 96. Detrás del primer lugar y empatado con una evaluación de 97, Super Mario Odyssey entró para completar el podio del listado. Y este es el listado final según Metacritic. 1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild. 2. Super Mario Odyssey. 3. Horizon Zero Dawn. 4. Persona 5. 5. Nier Automata. 6. Cuphead. 7. Wolfenstein 2: The New Colossus. 8. Resident Evil 7: Biohazard. 9. Divinity: Original Sin 2. 10. Assassin's Creed Origins. 11. PlayerUnknown's Battlegrounds. 12. Uncharted: The Lost Legacy. 13. Nioh. 14. Mario Kart 8 Deluxe. 15. Hellblade: Senua's Sacrifice. Elaborado con información de la página electrónica de Atomics en su sección Noticias, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Y regresamos a este segundo bloque en su programa Retro Beats y escuchamos la cápsula que nos preparó nuestro compañero Cristian, en la que nos hablaba de los mejores títulos del año 2017, ¿verdad? Entonces vamos a hablar, pues, sobre estos títulos de los que nos acabaste de hablar, ¿verdad?
Pues ya lo mencionabas antes de salir a corte y pues ahorita lo escuchamos también en la cápsula. Uno de los títulos que yo creo que vino a salvar el barco de Xbox pues fue Cuphead. Sin duda alguna fue un juego independiente que, aunque lo quieran o no, sí vino a rescatar lo que fue Xbox.
Y que también que también vino a revolucionar, ¿no? Ya lo hablaba Chavo, que es un juego donde nunca, bueno, nunca antes visto, ¿no? Este estilo de dibujo, este estilo de animación. Entonces es otra cosa que, bueno, a mí personalmente me dan ganas de conseguir este juego.
Sí, la dificultad del juego está excelente. Como bien lo dice Manuel, el arte está perfecto porque todo está hecho a mano en una ambientación un tanto antigua, simulando los clásicos, como por ejemplo de Disney. Entonces es muy buena opción, muy buena manera de haber trabajado esa idea. Como ya lo mencioné, la dificultad, la banda sonora también está excelente, cómo suena la música así setentera, sesentera, de la música swing y todo ese tipo de donde se utilizaban orquestas con mucha trompeta, mucho trombón, mucho de ese estilo. Entonces está excelente también el soundtrack, se me fue la banda, pero sin duda alguna, yo creo que de los juegos indie que salieron el año pasado, pues es de los el primero que me gustaría en una lista, no sé, de los mejores juegos indie del año pasado.
Pues de hecho, como ya lo comentaba Cristian, ¿verdad? Salvó sin duda al Xbox, porque fue un título que se aprovechó bastante, ¿no? Cuando estaba en ofertas y todo esto. Pero imagínense si no lo hubiera estado, o sea, toda esa cantidad que hubiera pues remunerado más, ¿verdad? Esta producción que incluso se le hicieron memes de que hipotecaron su casa, ¿verdad? Y no sé qué tanto. Entonces, yo pienso que el, digamos que la clave de este juego, desde mi humilde opinión, es que tiene ahora sí que completamente tanto la vista como el tinte retro, ¿verdad? Tanto desde que lo hicieron, ahora sí que la forma de digamos, de mostrarlo entre los jugadores con esa visión retro de, digamos, animaciones, de las primeras animaciones que empezaron a ver. Ahora sí que también, ahora sí, pues vamos, es muy evidente, ¿no? La dificultad, el tipo de, ¿cómo se puede decir? Pues es de patrones, ¿verdad? Que tienes que seguir y que conocer de los jefes para poder vencerlos, que es algo ahora sí que literalmente muy retro, porque esto pasaba en los juegos. Todos los, bueno, generalmente hay sus excepciones, generalmente todos los juegos tenían pues un jefe que tenía ciertos patrones y lo que tenías que aprender, y esto es lo que nos demuestra este juego, ¿no? O sea, como un buen juego con una buena dificultad, con tinta retro, puede pegar en la actualidad. Y eso es lo que yo considero que lo hace un muy buen juego en esta época.
Y sobre todo por su simplicidad, ¿no? O sea, es un juego en el que prácticamente solo vas y le disparas a todo lo que se mueva, ¿no? Y esquivar balas. No tiene mucha ciencia. Entonces, lo puede jugar cualquiera.
Así es. Un juego que, pues lo vuelvo a reiterar, rescató a Xbox. La compañía pues no ha estado yendo por sus mejores momentos. Pero pues la verdad, este es uno de los títulos que salvó o que ha estado dando la cara por Xbox, porque si se fijan en todos los los premios, o ya pues a final de año fue todo esto, ¿verdad? De los premios y demás que empezaron a ver, y Xbox no aparecía en el listado de los ganadores. Xbox se quedaba ahí, y el único título que pues vimos o alcanzamos a ver dentro de una categoría de ganadora pues fue Cuphead, que pues en sí no es exclusivo de Xbox. Uh-huh. Porque es un juego de originalmente creado para PC,
pero digamos que es donde Xbox tiene esa ventaja, ¿verdad? De ser una plataforma en la que se pueden ahora sí que implementar estos juegos independientes. Hablando de juegos independientes, el otro que también que comentaba, que su nombre está un poquito largo, ¿verdad? Por eso, pues la mayoría lo conocemos como Pug. Este juego que en su mayoría, sino es que más bien creo que completamente, ¿verdad? Se dedica al multijugador. Este tipo de juegos, pues ahora sí que va más enfocado a los gamers de la actualidad, ¿verdad? A los que están ahora sí que en plena sesión multiplayer cada vez que entran a jugar. Porque pues yo en lo personal soy más de lo de jugar campañas, ¿verdad?
Del modo historia,
¿no? Modo historia. Así es. Porque en la actualidad, si se dan cuenta, muchos se enfocan en el juego multijugador. En el modo multijugador es en lo que se enfoca un juego en el que quieren buscar ahora sí que esa remuneración, ¿verdad? Lo que es estar pues pagando la conexión, pagando ciertas, ahora sí que estos nuevos, o más bien esta nueva implementación en los juegos que son las cajas sorpresa.
Uh-huh, tienen un nombre. Los micropagos y todo eso.
Exactamente, tiene un nombre, pero en este momento no lo recuerdo. Pero pues miren, ya están apostando todos por lo que es el multijugador, ¿verdad? Cosa que no estaba haciendo Cuphead. Uh-huh. Pero igual si se puede, imagínense un multijugador con una dificultad muy, muy agresiva y que se puedan de 3 o 4 jugadores a la vez, eso sería muy interesante de ver, la verdad.
Sería muy bueno, sí.
Ahí están las aportaciones de Chavo, que ya también quiere meter sus ideas, ya va a empezar a vender sus ideas, sí, también.
Innovando,
innovando. Así es. Y es ahorita que estás tocando el tema de las microtransacciones y todo esto, un tema que dio muchísimo de qué hablar a finales del año pasado, ustedes ya van a saber cuál fue. A ver, Manuel ya se está riendo, a ver, que nos diga cuál fue.
Sí, sí, todo este problema que hubo con el juego de Star Wars, el del Battlefront, que por ahí se metió en problemas, ¿no? Porque era mucho lo que tenías que pagar y prácticamente el juego no te regresaba nada, o sea, era tirar tu dinero a la basura.
Ese fue uno de los temas que más se vio recientemente a finales de año, cuando, pues de hecho, cuando salió Star Wars Battlefront. O sea, este tema en varios países, de hecho, se canceló la venta del juego por este problema. Fue una noticia.
Sí, hubo también problemas de demanda, ¿no? Y algo así.
Sí, sí, sí. EA se metió en un problemón enorme y Disney no lo respaldó, de hecho. Disney estuvo muy molesto con EA por haber hecho o haber usado este método para tener más ganancias. Es lo principal, tener más ganancias.
Sí, es que como ya les comentaba, esto de las microtransacciones ya se está haciendo pues muy habitual para las compañías. Lamentablemente a veces piensan que todo se va a comprar, cuando no es así. Solamente si es un juego que ha estado dando pues de qué hablar, que está dando buenos resultados, es decir, buena remuneración por parte de los que compraron ese juego, de los que lo siguen jugando, de los que compran, ahora sí que hacen transacciones en el juego. Solamente así puedes darte el lujo de poner ciertas cosas y dar cierto precio que tenga más valor y a la vez más utilidad, ¿verdad?, dentro del juego. No puedes simplemente sacar un juego y decir, ¿sabes qué?, vamos a poner las cosas caras y ahí al cabo hay fanáticos.
Sale, a ver si te sale lo que quieres.
Fíjate que, bueno, ya así rapidísimo tocando, siguiendo con este tema, yo lo que haría si yo fuera una compañía, lo que haría es meterte toda la mayor parte del material del videojuego y dejar guardarme un extra. Por si veo que está pegando el videojuego, entonces ya liberarte el pack de complemento. Así ya tú dices, no, pues sí le voy a invertir porque el juego me está gustando. Uh-huh. O sea, no nada uh-huh. más aventar el juego y decir, pues tienes que comprar todo para que puedas jugar. Así eso es un error muy grande.
O ya de tiro, pues meter todo, pero dejarlo a la suerte, pero sin gastar nada. Pero si quieres conseguir, no sé, algún personaje, algún arma de manera más fácil y rápida, entonces pagar por ella.
Pero también, pues es lo mismo a lo que decimos, aventar el juego lo más completo que se pueda. Y ya, pues si hay un chance de una microtransacción, pues adelante. Ya
se realiza. Y bien, con esto nos vamos a otro corte de estación. No se vayan, que enseguida regresamos con más en Retro Beats.
No te desconectes, aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Hola Retrobiteros, aquí les presentamos una lista de los juegos que esperamos tenga fecha de salida el presente año. Cabe mencionar que la lista no tiene un orden de importancia o género, simplemente es una lista de los juegos que se espera sean estrenados este año según algunas páginas especializadas en videojuegos, así como foros de las mismas, además de la humilde opinión del equipo de RetroBeats. Comencemos con la lista. Monster Hunter World. Este juego de un mundo abierto donde, como su nombre lo dice, será un mundo de monstruos por cazar. Los fanáticos de esta saga anhelan ver y jugar con mayor detalle este título, ya que algunas de las muestras de sus mejores entregas están en consolas portátiles.
Far Cry 5. Este título está dando de qué hablar en el país vecino de Estados Unidos, ya que se dice que muestra a los norteamericanos como individuos religiosos agresivos con pistolas, así como el estereotipo de aborígenes a los cuales se les hace referencia en el juego. Anthem, un juego que se denomina algo así como una fusión de Destiny y Titanfall, ya que inevitablemente presenta similitudes con los juegos. A Way Out, un juego cooperativo que nos presentará las dificultades de escapar de la ley con un compañero. Days Gone, otro juego de zombies que nos presenta la dinámica de enemigos en masa. Es una aparente cantidad mayor de la que nos presentan los juegos de Left 4 Dead y Dead Rising. Detroit Become Human, un interesante juego que nos presentará una historia futurista de la inteligencia artificial y como se puede ver en los gameplays desde su perspectiva. God of War, me parece que la mayoría esperamos este juego donde veremos a Kratos en su fase paternal. Spider-Man, un título más con dinámicas acordes a la tecnología actual, así como un traje nuevo. Y seamos sinceros, más de uno querrá jugarlo. Red Dead Redemption 2, una precuela de uno de los juegos de estilo del viejo oeste más conocidos actualmente. Y por último, Dragon Ball FighterZ, juego que en este mes de enero será estrenado, pero evidentemente teníamos que mencionarlo. Sabemos que no son todos los juegos que habrá o se espera que salgan el presente año, ya que quedaron fuera de la lista algunos juegos y remasterizaciones que, siendo sinceros, es poco probable que veamos este año. Estamos hablando de Metroid Prime 4 y Final Fantasy 7, pero sí son algunos de los más mencionados en algunos tops y foros de videojuegos. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Y ya estamos de regreso aquí en su programa RetroBits. Anteriormente, antes, escuchábamos una cápsula presentada por Chavo para los Cuates de lo que nos espera para este nuevo año 2018. Algunas de las cosas que nos esperan, porque pues yo pienso que es un año muy prometedor dentro de los videojuegos. Entonces, pues ahí está la información. Y antes de continuar, ¿qué les parece si seguimos mandando saludos a todos aquellos que nos están siguiendo en la página de Facebook, que nos localizan como RetroBits? Ahí estamos, pues para que nos hagan sus comentarios, cualquier observación que tengan y nos quieran decir, que estamos abiertos a cualquier comentario. Que si nos equivocamos en algo, pues díganos, porque nosotros no somos unos expertos en videojuegos.
Sí, exactamente.
Somos unos simples jugadores que también nos apasiona y nos gusta todo este mundo.
Los videojuegos, y queremos darle nuestro punto de vista.
Entonces, pues vamos a comenzar con los saludos. Mandamos el saludo a Nancy Pérez, pues es mi esposa.
A Juan Carlos, que es su cuñada.
Cuñado.
¿Qué está Juan pasando Carlos ahí, señor?
¿Cómo lo? ¿Productor o qué?
No. Ya se me fue el 20 del meme. ¿Qué está pasando ahí, señor García?
Bueno, a Juan Carlos Vázquez Rubalcaba, también un muy buen amigo de por acá de Colotlán. A nuestro compañero Charlo Vela, que es trabajador de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, es el reportero estrella de Lupita Arceo. También un saludo a Lupita Arceo, que a lo mejor está escuchando el programa también. Y mandamos otro saludo hasta Zacatecas a Eduardo Lucio Álvarez. Él, pues, lo conocimos por ahí en la ChidoriCon en Zacatecas. Entonces, pues, el saludo para él. Para Luis Eduardo Almonte también, que está al pendiente del programa de RetroBits. Y para Dani Mes, ella también, si no mal estoy, pues creo que es de por allá de Zacatecas. Entonces, pues el saludo para todos ellos que están en sintonía de esta emisión.
Y bueno, nada más reiterar el saludo, ¿no?, al buen Alex Medina, que ya se comunicó con nosotros.
El también, Walter.
El Walter, ahí está. Yo no sabía que sí le
decían. Claro, es que así nos conocemos él y yo.
Y para Juan Antonio Rivera, y no sé si acá Chavo tenga saludos para alguien.
Pues ahora sí que para un saludo a todos nuestros radioescuchas, que así igual bien, y si no nos no pudieron escribir. Pues ahora sí que yo los saludo a todos.
Entonces, tú sí te acuerdas de todos. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si abordamos ahora lo que se viene para este 2018? Lo que nos espera en este año. Ya empezamos a darle un poquito de empuje a este carro con lo que nos dejó Chavo en su cápsula. Entonces, ¿qué me pueden comentar acerca de esto?
Mira, pues ahora sí que iniciando yo con que hice la cápsula, ¿verdad? Les comentaba a ustedes fuera del aire que fue algo difícil decidir qué juegos ahora sí que poner en esta lista que les presenté, que como les mencionaba, pues no tienen un orden de importancia, ¿verdad? Pero sí son algunos de los que más se comentan en los foros, en las páginas de especializadas en los videojuegos, ¿verdad? Entonces ahora sí que pues me gustaría pues hablar de algunos de ellos, de los que estábamos, más bien de los que les hablé, ¿verdad? Por eso no les puse una descripción como tal para poder abordarlos aquí en el programa. Entonces, uno de los que me llama bastante la atención, en lo personal, por el tema de los zombies, es el juego que se llama Days Gone, ¿verdad? Entonces, estos juegos que ya hemos visto cinemáticas, sí, y un poquito de gameplay donde se ve un oso zombie, eso... Y
que se ven bastante zombies.
Sí, muchos dicen, es que están implementando a los zombies de una forma masiva, que ya lo habíamos visto en Death for Dead, como ya lo había comentado, ¿verdad? Y que también se había visto en Dead Rising, pero miren, si somos sinceros, esta horda de zombies se ve pues nueva, porque se van con el movimiento, se ven, ahora sí que más masiva, se amontonan así literalmente pues para ir a su objetivo, y esto es algo que realmente llama mucho la atención, y yo sigo con lo mismo, ese oso zombie, y, no sé, pues cómo no querer a ese oso zombie, si te gustan los zombies, ¿verdad? Como
así a mí. Es. Que tal vez sea un, no sé, algún enemigo, ¿no? A lo mejor hasta te ayuda. Queda ahí la expectativa. A ver.
Si fuera un aliado, sería genial. Bastante genial.
Ahí, o sea, para todos aquellos que nos, como bien lo menciona, pues que nos apasionan el mundo de los zombies y de las mordidas y de cerebro, todo eso, ¿verdad? Otro, bueno, aparte de lo que nos presentaste en la lista, un juego que me llama muchísimo la atención es lo que está presentando Hideo Kojima. Que para los que no conozcan, él es el productor o fue el productor de Silent Hill. Y en lo que está trabajando el título que lleva por nombre Death Stranding, se ve un poco extraño, pero se ve como que te va a enganchar como, muy bien.
Sí, que te engancha, bien, ¿eh? Sí, yo también recuerdo haber visto un tráiler y no, la verdad se ve muy bueno el juego. No sé qué son esas cosas que te atacan como invisibles. Y luego,
sí.
Luego cuando sales con este traje, con la antena, no sé, está muy raro, pero se ve que está muy, muy bueno.
Está muy, muy interesante, o sea, y más porque te deja así la expectativa de ¿qué es eso?
Exacto, que dicen que es más como una película, ¿verdad? Pero creo que dos cosas de las que en lo personal... Me sorprendieron bastante fue el hecho donde se ve como un coloso cuando está todo levitando. Uh-huh. Y ese me hizo como que algo que me impactó por la escena, se me hizo, ahora qué chido se ve eso. Y algo que me dio un poco de risa, pero se me hizo a la vez muy muy ameno, fue cuando entra en la boca de este personaje de Walking Dead, bueno, que lo conocemos más por el personaje de Walking Dead, donde se ve que el bebé está chupando y de repente queda como si diera un like, ¿verdad? A mí se me figura sí. Eso.
No, sí. Sí, lo que están debajo del agua, ¿no?
Eso exactamente.
Es un poco extraño la presentación que tuvo del gameplay, del pequeño gameplay, pero se...
Eso es que no entiendes, o sea, pero dices, está chido.
Está chido. O sea, y lo que más me llama la atención, lo que más me atrae acerca de esto que está en lo que está trabajando Hideo Kojima, es que, pues, con el simple hecho de saber que él ha sido encargado de los Silent Hill, o sea, en mi caso, a mí que me encanta Silent Hill, es, digo, yo voy a checar ese juego, lo tengo que checar.
Y aparte también ha sido de los que han hecho los de Metal Gear.
Sí,
que son también son bastante
muy,
buenos
muy títulos. Buenos juegos, muy buena historia.
Sí. Y tienen la cooperación de Guillermo del Toro.
Ah, ya era otro punto que iba a tocar. Guillermo del Toro y Hideo Kojima son muy amigos y a los dos les encanta lo mismo.
Se nota
demasiado que les gusta lo mismo. Entonces, pues ya es sinónimo de calidad, ¿verdad?
Y qué tan amigos son que incluso metieron a Guillermo del Toro en una cinemática.
Una cinemática, ¿verdad? De hecho, de este juego. Y ahí está para que lo chequen también ustedes, ¿verdad?
Otro juego que pues debemos recalcar porque es un juego que como quiera llama la atención, ¿verdad? El God of War. Que ya no tiene un número como tal, porque digamos que es un God of War nuevo. Que está enfocado ya pues más a la mitología nórdica, me parece, ¿verdad?
No, un paréntesis, antes de que continúes. Dicen los rumores que después de este título, el próximo va a ir con la mitología maya. Sí, es lo que yo leí.
Sí, entonces, algo así también con la mitología egipcia, ¿no? Uno de esos
sí,
dos.
Mayas
no
egiptos. Es que los dos. Mayas egiptos. Entonces, ahora sí que imagínense de la mitología maya. Va a ser muy, muy interesante sí, ver.
Es
yo lo había soñado alguna vez. Y sí que se les había comentado. Imagínense que luego se metiera con otras tipo de mitología.
Lo mencionaste en un programa, ahora que recuerdo.
Y ahora ya, ahí está.
Sí, tienes posible. Voz de profeta.
Voy a decir muchas cosas más, ¿verdad?
La voz del profeta dice que para 2018 va a estar. Ya, no sé, ¿verdad? Chavo, que nos diga a ver qué va a seguir. Pero sí, hace un par de días chequé eso y vi la noticia y dije, órale, se ve interesante.
Algo que también me llamó la atención, que estuve, pues como ya lo dices, ¿verdad? Como chismes. Dicen que en esta ocasión Kratos va a ser más vulnerable. Por el hecho de tener a alguien a quien cuidar. Entonces imagínense.
En este caso, para los que no saben, pues al hijo.
Exactamente, a su hijo. Entonces imagínense esa vulnerabilidad de que va a tener Kratos, el que todo podía destruir antes. Imagínense, no sé, se va a ser interesante. Y más porque ya no va a tener sus puños con cadenas y navajas y no sé qué tanto usaba. Ahora simplemente va a tener un hacha que parece que se ilumina de un color azul, ¿verdad?
Sí.
Si lo relacionamos bien, pues queda un poquito más con esta mitología nórdica, ¿verdad?
Y bueno, hay otro juego que yo quisiera mencionar, porque la verdad a mí es una saga que me gusta mucho, va a ser el de Mega Man 11. Entonces a mí me sorprende, ¿no? Que dices Mega Man 11, ¿no? Ya hasta parece como de mentira, ¿no? Como los de Rápido y Furioso.
Algo así. Sí, bueno, no es impresionante porque ya se veía venir porque es el enunciado de Mega Man.
Pero fíjate que duró mucho tiempo como que en suspensión.
En pausa. Pero pues está muy bien para celebrar el aniversario de Mega Man, pues está excelente. Para los que nos gusta los títulos de Mega Man, pues y ya bueno. Presentaron gameplay.
Sí, o ya sea que ya es seguro.
Ya es seguro, ya es un hecho. No es
cuestión de esperar.
Exacto, nada más es cuestión de que esperemos a ver qué nos presentan con el buen Rockman, ¿verdad?
Así es, el Rainbow Man se iba a llamar.
Sí, ahí está otro dato. Y no sé, algún otro título. Uno que hay que destacar también y que va a salir ya en próximas fechas. Uh-huh. El Dragon Ball Fighter Z.
No, pues ya en este mes de enero se estrena.
Sí, ya.
Ya en unos días, de hecho.
Ya estamos a días de que se estrene. Y pues es un juego que en el modo arcade también es de los que promete que va a estar bueno porque... Y se han presentado gameplays y se ve también que está rescatable. Rompe lo que es los Budokai.
Sí.
Rompe la forma de jugar.
Porque de hecho, ahora sí que yo pienso que para muchos es un juego de Dragon Ball que todos esperábamos, ¿verdad? Porque es digamos, en escenarios 2D, que no es tanto de estar batallando de que lo persigue por el escenario y ya es un escenario 2D. Bueno, el fondo obviamente no es 2D, ¿verdad? Pero la dinámica... El
estilo de pelea.
Exactamente, el estilo de pelea es en una plataforma simplemente. Y la verdad, la fluidez con que se ve, ahora sí que los efectos de los superataques, incluso de los combos y todo eso, se ve bastante genial.
Así es.
Nada más como dato curioso, acá el Cristian nomás se compró un Play 4 para eso.
De hecho, sí, nomás pues es lo único que estoy esperando. Ya me estoy relamiendo los bigotes para que salga ese título.
Y ese que no tiene bigote,
Yo no tengo bigotes, entonces imagínense.
Ahí van a estar los retos.
Sí, y luego subimos el gameplay. Bueno, pues vamos con esto a nuestro último corte de estación. Pero no se vayan que vamos a regresar con las conclusiones y alguno que otro comentario aquí a Retro Beats.
Retrobits. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retrobits.
¿Qué hace a un juego GOTY? Un juego GOTY es el mejor juego del año, de ahí sus siglas en inglés, Game of the Year. Pero ¿cuáles son las principales características de estos juegos? En ocasiones es muy difícil decidir cuál será el juego del año cuando existen varias opciones muy buenas. Otras veces es difícil porque no hay juegos destacables. La elección se realiza en parte a través de votaciones que hacen diferentes medios de comunicación relacionados al mundo de los videojuegos. Pero al final gana la opinión pública, que no siempre es la mayoría. Es decir, un juego puede causar mucha emoción o hype durante su lanzamiento, pero solo en un pequeño grupo de videojugadores que terminan haciendo mucho ruido. Lógicamente, las características de un juego GOTY son una buena historia, una excelente jugabilidad, un contenido bastante extenso y muchas horas de juego. También se pueden lanzar al mercado versiones GOTY de algunos juegos que fueron muy queridos por los fans. Estas versiones incluyen todo su contenido adicional en un solo juego, es decir, el usuario compra el videojuego con todos sus DLC incluidos. Al final, no importa cuál juego se lleve el premio al mejor del año, son los fans que terminan ganando al saber que adquirieron un excelente juego que los hará disfrutar por horas y que la compañía desarrolladora seguirá teniendo buenos lanzamientos. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Regresamos a este último bloque de su programa de Retro Beats, en el que estamos hablando sobre lo que vimos en el 2017 y lo que esperamos del 2018, y acabamos de escuchar esta cápsula que nos trajo el buen compañero Manuel sobre lo que es un juego del año, o en, digamos, en pocas palabras, en pocas letras, un GOTY, ¿verdad?
Sí, está muy curioso este término, pero ya para que pues que sepan, ¿no?, que es el juego de, qué es lo que hace que sea un juego del año.
Entonces, ahora sí que en base a lo que ya nos comentaba Manuel, en base a lo que vimos en el segundo y tercer bloque de los juegos que se vienen para este 2018 que está empezando, entonces, ¿qué les parece si vamos especulando un poquito, verdad, de algunos juegos que conocemos que pueden salir este año y que podrían ser para nosotros juegos del año, ¿verdad? Así es. Desde nuestra humilde opinión, claro está.
Así es. Bueno, en mi caso, tal vez pudiera ser el God of War. Bueno, tal vez, ¿eh? Aunque pues es que ya tiene bastantes títulos y como que
otro
muy innovador, no digamos que es también, ¿verdad? O sea, no. Se necesita hacer un juego totalmente innovador que digas tú, ¡pum!, me explotó el cerebro cuando lo jugué.
Puede ser el de A Way Out también, digo, por esta temática, ¿no? De jugar mientras está una cinemática o de jugar así en cooperativo al mismo tiempo, no sé, digo, puede ser una opción.
Yo tengo, pues a ver cómo dicen, pues varios en mente, ¿verdad? Lo que es el Dragon Ball Z, Fighter Z. Imagínense, no sé, si le sacan, pues, o le implementan, digamos, nuevas dinámicas o algo diferente, nuevos personajes, no sé, contenido. Igual podría ser, porque miren, realmente es todo lo que muchos esperan para este nerd.
Ahí como ahorita estás hablando de personajes, o que implementen personajes nuevos. Un dato de este juego es que Akira Toriyama, que es el creador del universo de Dragon Ball, hizo un personaje especialmente para este juego, que es el androide número 19. No. Ay, qué androide. Bueno, es un androide, pero no recuerdo ahorita.
Es una mujer. Es que trae un vestido algo curioso. Sí, ya
sé. Sí. Y es el personaje que Akira hizo especialmente para el juego de Dragon Ball Fighter Z.
Uh-huh. Y como yo lo estaba comentando, desde mi perspectiva, ¿cuál puede ser un buen juego del año? Uno que llama bastante la atención es el de Detroit Become Human. La verdad, creo que puede ser un buen contendiente para esto de juego del año. Si no es que ahora sí que se lo gana el mentado Pug. Que si se dan cuenta, no sé, algo tiene ese juego que está atrayendo mucho la mirada de los jugadores, ¿verdad? Y eso que está, ahora sí que tiene muchas fallas, ¿verdad?
Sí,
tiene bastantes fallas. Imagínense, si así llama la atención, ahora imagínense si estuviera completo, si pudieran implementarle, pues ahora sí que las cosas que tienen que hacer, ¿verdad? Para que la gente le siga gustando, se sigan, no sé, pues enviciando con este juego. Porque sí es un vicio. Entren nada más a internet, a las páginas de, ya saben,
muchas típicas, habla, ¿verdad? De ellos.
Muchos hablan de ellos, muchos suben gameplays. Entonces, ustedes lo van a ver.
Pero este juego, ¿cuándo salió?
Estamos diciendo juegos del año, ¿verdad? Como que ahí a lo mejor sí estoy tomando en cuenta lo que es el 2018 de lo que va. Y a lo mejor no precisamente que sale en este año.
No, es que, ¿verdad?, me refiero a que... Es que no recuerdo si este título salió en diciembre. salió
en diciembre. Pero a lo mejor tenía muy poco tiempo de ser jugado y a lo mejor entra para este año.
Sí, es que a lo que voy. ¿Por qué? Para los que no lo saben este dato. Las compañías, o más bien los que se encargan de hacer las premiaciones de los juegos del año, uh-huh. o que se encargan de hacer los listados de los mejores juegos del año, empiezan a contar desde diciembre, no desde enero. Uh-huh. Entonces ahí queda como dato.
Incluso si está dentro, desde antes.
Si está dentro de este rango de tiempo, entonces de diciembre a noviembre, entonces ya entra en lo que es los mejores juegos de ahora sí que el 2018. Entonces ahí como dato, para si no lo sabían, ya lo saben ahora.
Ahora lo saben, ¿verdad?
Ahora lo saben.
Entonces, entonces, nada más para repetir, más bien para recalcar, ¿verdad? ¿Cuál habías mencionado, Cristian, que tú considerarías que puede ser el juego del año?
Es que no sé, es que yo es que hay bastantes títulos, pero como lo mencioné, necesita ser un juego muy, muy revolucionario. Y hasta ahorita los títulos que he visto, no he visto algún título que diga Tal vez, a lo mejor, si el juego de Hideo Kojima está para este año, puede que sea uno de los que se lleve las miradas de todos. Porque si ahorita se está especulando mucho, ahora ya cuando salga...
Exactamente.
Pudiera ser una opción. Todo depende de hasta cuándo vaya a estarse o hasta cuándo se vaya a presentar este juego.
Y algo que es bien importante recalcar también es, digamos, a pesar del hype que pueda levantar un juego, si cuando sale no tiene buena jugabilidad, realmente pues no llega a eso.
Y vuelvo a retomar, por ejemplo, el Battlefront, el Star Wars Battlefront.
Es lo que iba a comentar.
Tenía mucha publicidad, decían, no, es el... va a ser lo mejor que hayan jugado, y se quedaron anaqueles.
Uh-huh. Sí, de hecho hay imágenes, ¿no?
Sí, todo se vendió y ahí el Star Wars Battlefront se quedó ahí en vitrina y veías los estantes con hasta 30, sí. 40 discos de este juego y no se vendieron.
Es lo que les comentaba, eso pasa cuando, a pesar de que sea un juego que tenga la publicidad que tú le quieras poner, que genere el hype que cualquier publicista quisiera, si de verdad ya ven cómo se juega la dinámica, es decir, la dificultad, las microtransacciones que entorpecen el juego, no va a levantar.
No.
Entonces es bien importante.
Somos muy exigentes en cuanto a videojuegos, somos exigentes y pues tienen mucho trabajo, las compañías, lo que es los estudios de videojuegos tienen mucho que ponerse a trabajar para poder dar un buen producto de calidad para los ahora gamers, que son cada vez somos más exigentes. Queremos calidad, que haya una jugabilidad muy buena, que sea barato.
Exacto, que no pagues mucho.
Entonces son muchos aspectos los
gráficos
que hay que
de excelente calidad, que no haya errores, exacto. Que tenga buena historia, que tenga buenos personajes. No queremos nada nosotros.
Poquito, ¿no?
Así es, ¿no? Pues tienen para qué ponerse a trabajar.
Tienen tarea, ¿no?
Tienen tarea, sobre todo, como por ejemplo, yo diría en el caso de Xbox, tiene bastante que trabajar, ¿no? Necesita salirse un poco de eso de sacudirse eso de la cabeza, de decir que nada más con los puros gráficos ya tienes para tener un buen producto dentro del mercado, sino que también necesita sacudirse eso de la cabeza y empezar a trabajar con los estudios de la mano y llevar un producto bueno.
Entonces ya, digamos, de lo que estás hablando, Cristian, yo lo consideraría más como una conclusión, ¿verdad?
Sí, pues sería como mi conclusión del programa, que estamos muy ansiosos, apenas estamos empezando el año y ya estamos ansiosos, ya queremos saber qué va a haber, como por ejemplo, qué nos va a presentar Nintendo Switch, que ya están trabajando, ¿no?
En un nuevo Pokémon, a ver qué tal está.
Creo que también Bayonetta 3.
Exacto.
Entonces, son cosas que evidentemente vamos a querer ver, ¿verdad?
Sí. Te digo, Nintendo, PlayStation, Xbox, PC, todos van a aventar ahora sí que toda la carne al asador.
Ojalá, ojalá que por ahí salga algún otro juego independiente que también sea muy bueno, como lo hizo Cuphead
el año pasado. Sí, yo me imagino que sí, los estudios indie están trabajando mucho y están teniendo muy buenos resultados. Si se fijan, pues ha habido buena respuesta de estos estudios. ¿Estas tus conclusiones, Chavo?
Pues miren, ya sí, brevemente, creo que hablamos sobre los juegos mejores del año pasado y los que pueden ser de este año, ¿verdad? Lo que se viene. Y yo simplemente quiero pues decirles que ustedes espero encuentren el juego que de verdad les guste, que a pesar de que no sea el juego del año por las compañías y por lo que ustedes quieran, para ustedes les dé muchas horas de diversión, que les guste la historia. Espero que encuentren ese juego especial para ustedes este 2018. Y pues ahora sí que bonitos gameplays tengan, ¿verdad?
Así es. Bonitos y gorditos.
Bueno, así es. Los gameplays, ¿verdad?
Los gameplays, aclarando.
Sí, sí, aclara eso.
Bueno, pues yo quisiera que los juegos que se vienen, pues sean, que estén, ¿no?, a la expectativa que todos tenemos, que no nos decepcionen, que no estén llenos de errores, todos hechos ahí a la carrera, nomás por entregar un producto como los estudiantes, ¿no? Que entregan cualquier cosa porque era la tarea.
Copiar y pegar.
¿Verdad? Copiar y pegar, sí, exacto. O sea, que los juegos, pues, se dediquen más tiempo, ¿no?, los desarrolladores, y que nos entreguen un buen producto.
Así es, pues ya, mis conclusiones ya se las saben. Nada más recordarles también que tenemos nuestra retransmisión del programa de RetroBits los sábados a las 11 de la mañana, para si no escucharon todo el programa desde el inicio con este tema de lo mejor del 2017 y lo que nos viene en el 2018, lo escuchen completo ese día. Pues de mi parte es todo, me despido de todos ustedes, retrovicianos, Cristian Rosales aquí en el micrófono.
De este lado se despide Chavo para los cuates.
De acá se despide de ustedes Manuel Rojero, muchas gracias por habernos sintonizado, hasta la próxima.
Y así llegamos al final de RetroBits. Sintonízanos para la siguiente emisión. RetroBits.
You win. Perfect.